complace presentar
a la pastora Diana de Polanilla
en la conducción de tu programa Para Ti Mujer. Todo queda listo para la presente emisión. Bienvenidos.
Muy buenos días, les habla Diana de Polanilla y qué bueno es poder estar acompañándote una vez más en tu programa Para Ti Mujer. Un saludo muy especial para esa linda mujer que está escuchándome y también para aquel varón que ha hecho de este programa también su compañía. Y bueno, hoy quiero continuar con un tema que dejé iniciado ya realicé la parte 1 de este programa, que lo llamé Hábitos de una Mujer, basado pues en los hábitos que también tuvo el Señor Jesús cuando vivió aquí en la tierra. El Señor Jesús es nuestro modelo, es nuestro ejemplo a seguir, es quien nos da los parámetros para vivir nuestra vida. Y vemos que el Señor Jesús fue un hombre muy organizado, muy disciplinado, muy constante en todo lo que hacía. Y tenía una serie de hábitos que marcaron su vida aquí en la tierra, que demuestran cómo fue él, cuál era su personalidad. Y ya que nosotros somos discípulas, nosotras somos discípulas de Jesús, somos alumnas de ese maestro perfecto, pues es bueno tenerlo como modelo y también poner en práctica estos hábitos. He hablado de uno de estos hábitos, es el aislarnos, es el aislamiento. Jesús tenía el hábito de aislarse para poder tener comunión con el Padre, para poder retomar fuerzas, renovar fuerzas espirituales. Pero también comentaba yo que aún se aislaba para poder alimentarse, para poder tomar comida, y recomendaba pues a que toda mujer que trabaje de verdad respete su hora de almuerzo y en ese tiempo pueda nutrirse y aún pensar, aún orar a Dios en ese tiempo. Hablé de otro hábito, como fue el hábito de adorar. ¿Cómo se adora? No es solo cantar, como a veces uno cree que es solo cantar. Se adora asistiendo a la iglesia, se adora leyendo la palabra, se adora obedeciéndole a Dios. Y recordemos que el mismo Señor Jesús le enseñó a la samaritana y nos enseña a nosotros que Él está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Así es de que nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad. Y bueno, hoy yo quiero continuar con otro de los hábitos que debemos tener las mujeres, y es el hábito de construir relaciones. Dios nos hizo como seres sociales, sociables. ¿Y por qué nos hizo así? Porque Él quiere que nos relacionemos. De hecho, cuando Dios creó todo el universo y creó al hombre, vio que los animales entre sí podían relacionarse. Adán, por supuesto que señoreaba sobre los animales, pero no veía el Señor que Adán podía estar teniendo una relación especial con alguien de su misma raza, de su mismo espíritu, ¿cierto? Y fue ahí cuando creó a la mujer para darle una ayuda idónea, para darle una compañera. Y nosotros vivimos aquí en la tierra con gente, vivimos con personas y como tal debemos compartir con ellas. Y el Señor Jesús no fue un ermitaño, el Señor Jesús no se aisló todo el tiempo. Ya dije que Él se aislaba, pero se aislaba en momentos específicos para cosas específicas como orar o buscar la voluntad de Dios. Pero Él no fue un ermitaño. Él se relacionaba con la gente, vivía entre la gente, se untaba de gente. Entonces dice la palabra que cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. ¿Saben que el Señor Jesús era el que buscaba tener amigos? Era el que propiciaba las charlas, las conversaciones. Y aquí ve a Mateo, le saluda y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo? Además, fue a comer a la casa de él, pero no fue él solito, sino que permitió que hubieran más invitados. ¿Y saben quiénes eran esos invitados? Los que tenían mala fama, mala fama. Jesús tomaba la iniciativa para conocer a otras personas. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de impactarlas para el Señor y conocer sus necesidades personales. Él se les acercaba, él entablaba las charlas, porque él quería, a través de ese diálogo, comenzar a mostrarse él como el Mesías. Si tú recuerdas, cuando se encontró con la samaritana, fue Jesús quien le dijo, dame de beber. Tocó el tema del agua, porque era un tema común para ella y para él en ese momento, ya que estaban cerca a un pozo. Y después siguió dialogando con ella para poder ofrecérsele como el Mesías, como aquel que le saciaría si ella tomaba esa agua que él daba, que era agua que brota para vida eterna. Y nosotros podemos también tener el hábito de construir relaciones. Nosotros podemos usar un tema en común, en un avión, por ejemplo, con la persona que se siente a tu lado. Tú puedes preguntarle, ¿y de dónde viajas o hacia dónde vas? ¿O vas por compromisos de trabajo? ¿O, uy, qué bonito día el que está haciendo? Y todo eso es una palabra, una frase, en donde tú estás propiciando un diálogo, pero no con las ganas de ser curioso, sino con las ganas de que esa persona toque un tema particular y en ese tema tú puedas entrar a hablarle de Jesús. Yo recuerdo algunas veces que mi esposo viajaba y tenía que viajar solo, él me cuenta, ¿no? Le tocaba entonces un señor, un empresario, comenzaban a hablar y llegaban de tal manera al tema de la vida o de la muerte. Y ahí él aprovechaba, ¿para qué? Para hablar de Jesús, para ver si esa persona tenía una debilidad y entonces decir, ¿sabes qué? Esa debilidad solo la puede transformar el Señor Jesús. Recuerdo alguna vez viajó y le tocó a una señora al lado y hablaron sobre la vida, sobre el matrimonio, y esta mujer contó que tenía problemas, dificultades, y él aprovechó para hablarle de Jesús, pero cargaba en sus manos un CD mío con una conferencia, La familia, la manera de Dios, y aprovechó para hacer regalársela. Nosotros debemos tener el hábito de construir relaciones en un auto, en un taxi, en un micro, en el omnibus, en el almacén, en la fila, cuando está haciendo una fila para pagar el teléfono, para una cita médica, hacer lo que hizo Jesús, que él construía relaciones. Y saben que al Señor Jesús los prejuicios no le afectaron el poder de construir una relación, porque a veces la imagen de una persona, lo que dicen de ella, impiden construir una relación. A él no le interesaba lo que dijeran de los cobradores de impuestos o de las mujeres o de determinada gente. Él no le interesaba. Él rompía con eso y él se acercaba. Vuelvo a poner el ejemplo de la samaritana. Dice que samaritanos y judíos no se hablaban. A él no le interesó. Él rompió con esa tradición. Él rompió con todo parámetro y con todo protocolo social, con tal de brindarle amor, con tal de presentársele como Salvador. Así es de que a veces uno dice, no, yo esa vecina ni la saludo, porque con esa famita que tiene, ¿sí? Y desde luego que uno debe ser prudente, pero a veces esa vecina lo que necesita es que nosotros que tenemos la verdad, se la demos a conocer. A veces uno dice, uy, no, esa mujer con todo lo gritona que es, no, ¿yo qué le voy a hablar? Tal vez si yo un día le saludo y le digo, buenos días, vecina, ¿cómo ha estado? Ahí puede fluir una conversación y tú puedes entender por qué es que esa vecina grita, por qué es que tal vez vive triste o amargada, y tú propiciarle una salida para su preocupación. El Señor Jesús hablaba con aquellos que muchos habían clasificado como pecadores. Él se atrevió a construir relaciones con personas que aún el mundo religioso las catalogaba como pecadores. ¿Y sabes qué me gusta? Me gusta que él no ponía un sello a la gente, no lo rotulaba para decir a este no lo trato, sino más bien él dijo que él venía a buscar ¿a quién? A los pecadores. No venía a buscar los sanos, sino los enfermos. No venía a buscar a los que se creían santos, sino a los que de verdad se sentían pecadores. El Señor Jesús, insisto, no fue ermitaño, él no vivía aislado de la gente, él propiciaba encontrarse con la gente, porque en el contacto con la gente, en el dialogar con la gente, era que había una oportunidad de darse a conocer. Y mujer, tal vez tú dices, no, yo sola en mi casa. A mí no me gusta eso de estar charlando con nadie porque me veo envuelta en problemas. Eso está bien, eso es prudencia. Pero no que llegues a un punto de desequilibrio que no te relaciones con las personas. El Señor Jesús aprovechó las comidas, aprovechó las bodas para construir relaciones, aprovechó celebraciones. Miremos cuando él vio a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. ¿Y a qué fue a la casa de Zaqueo? Fue a cenar. Y en el momento de la comida, yo creo que iba dialogando, iba hablando, y ese momento proveía una de las mejores oportunidades para darse a conocer, pero también para conocer a alguien. Yo creo que él miraba cómo era que comía Zaqueo, qué era lo que hablaba, intercambiaban ideas, opiniones, y ahí podían construir una relación. Él no se rindió en el empeño de construir una relación. Recuerden ustedes cuando él le llevan la mujer adúltera, él no la dejó ir condenada, sino que la perdonó, pero ahí le aprovechó para decirle, sí, vete, pero no peques más. Y el título de adúltera no le impidió que él le dirigiera la palabra. Jesús confirmó que las relaciones son importantes. Jesús confirmó que vale la pena tratar a las personas. Él, vuelvo a insistir, se untaba de gente. Nosotras como mujeres debemos hacer lo mismo, debemos construir relaciones. Y precisamente ayer estuve leyendo un comentario de un precioso escritor que yo quiero y admiro, que se llama Más Lucado. Y Más Lucado dice, empieza uno de sus párrafos en un libro y dice: dame el nombre de 10 personas, las 10 personas más ricas del mundo. Dice, vamos a ver si puede responder. Ahora dame el nombre de 8 personajes que hayan sido ganadores de premio Nobel. También como difícil responder. Entonces dice, te quedó difícil responder, ¿cierto? No sabes quiénes son los más ricos del mundo, ni puedes hacerme la lista de 8 personas que hayan ganado el premio Nobel. Ahora te voy a hacer otras 2 preguntas, dice Más Lucado. Dame el nombre de 10 personas que hayan ayudado a tu vida y que te hayan escuchado. Ah, es fácil hacerlo, lo pudiste decir. Y dice, ahora háblame de 5 personas que te hayan ayudado en momentos difíciles de tu vida. Y también nos es fácil decirlos. También es fácil decir, uy, sí, hubo esa amiga tan linda que me escuchó cuando yo estaba triste. O esa amiga que me animó cuando yo estaba pasando por una enfermedad. O esa amiga que me cuidó cuando yo tuve mis bebés. O ese amigo que me prestó dinero cuando yo tenía una crisis económica o necesitaba urgente. Los nombres de las personas que han estado a nuestro lado, que nos han ayudado, que nos han motivado, que nos han escuchado, esos nombres nunca los olvidaremos. Y dice más Lucado, los premios se olvidan, los trofeos dejan de brillar, pero las relaciones permanecen. Y lo que hace la diferencia es las personas que se han preocupado por ti. Es importante, mujer, tener relaciones. Yo que he viajado por muchas naciones, que llego como extranjera a muchas naciones, he tenido la bendición de encontrar en la familia de Dios preciosas amigas, preciosas siervas de Dios, que más que pastoras, que más que líderes, han venido a bendecir mi vida con su amistad. Caso de este es la pastora Pilar, que más que presentarse como la gerente de Cadena 1200, o que más que presentarse como la pastora, la líder, siempre se presentó como una amiga, diciendo, puedes ir a este súper, puedes ir a esta plaza, aquí se compra mejor, aquí en Lima hay lugares bonitos. Qué tan hermoso construir esas relaciones, ¿cierto? Aún recuerdo una vez que tembló y ella estuvo marcándonos el teléfono a la 1 de la mañana para ver cómo nos había ido con ese gran temblor que hubo en Lima. Las relaciones son importantes. Tal vez yo olvide una prédica que hizo una líder, pero nunca olvidaré que esa líder extendió mi mano, extendió su mano para agarrar la mía, para ayudarme, para escucharme. Mujer, tal vez a ti te han dañado, tal vez te han fallado, tal vez no te han correspondido en una amistad, pero que eso no te quite la oportunidad de ser una mujer que construye relaciones. Necesitamos relacionarnos, necesitamos convivir con la gente, ayudarnos mutuamente, y más si nosotros que somos luz y somos sal, podemos ponerle sal a la vida de otros y podemos con la luz de Cristo iluminar la vida de otros. Mujer, desde luego que no hay que desperdiciar el tiempo cuando uno ve que amistades que no edifican. Dice, ¿no? Timoteo, que tengan cuidado las mujeres que se las pasan en las otras casas chismoseando. Más o menos así dice la idea. Desde luego que a eso no es que yo estoy haciendo referencia, pero que tú puedas construir relaciones que edifiquen, que tú digas, puedo orar por esa persona, puedo animarla, puedo ayudarle en un momento de dificultad. Si ella necesita estar ocupada en algo, yo puedo cubrirle un poquito con los hijos o puedo simplemente escuchar. Eso es bonito, construir relaciones, y que toda relación sea para sacarle un provecho. Y el provecho es dar a conocer a Jesús y que la gente se quede con Jesús. De hecho, Dios ha regalado una promesa preciosa a nuestras vidas, y es que conoceremos mucha gente por causa del nombre de Jesús. Y ya lo hemos visto y creemos que lo seguiremos viendo. Así de que, mujer, que tú puedas ir a la tienda a comprar tu leche, tus huevos, tu pan, pero que ahí tú construyas una relación con la mujer que atiende en la bodega, en la tienda. ¿Para qué? Para que le presentes a Jesús. Que tú puedas construir una relación con la maestra o con el profesor de tus hijos. ¿Para qué? Para que le presentes a Jesús. Todo con un objetivo: ser multiplicador de las buenas nuevas, ser anunciador de las buenas noticias de Dios. Así es de que para que tú puedas, mujer, hacer de las relaciones un hábito, debe ser genuina y agradable. Y pídale a Dios por encuentros guiados por Él en su vida, esas conexiones, esos contactos divinos. Sea también amigable, sonría. Recuerda que el proverbio dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Sea simpática y sea compasiva. ¿Qué es ser simpática? Ser agradable, estar saludando, hola, vecina, hola amiga, ¿cómo estás? Uy, ¿cómo te queda de bonito ese traje? Pero también en momentos donde tengas que demostrar compasión, tienes que ser compasiva. Esté presente con las personas en tiempo de celebración, pero también en tiempo de tristeza. Hay que estar disponible para las personas. Y yo hago un comentario aquí. estar disponible y estar presente en momentos de alegría. Yo quiero decirte, mujer, que cuando a ti te inviten a un cumpleaños, a una boda, a una celebración de un grado, si te invitan, haz todo lo posible por ir. ¿Por qué? Porque la persona te tuvo en cuenta, te anotó en la lista, ha preparado todo y prepara todo de acuerdo a la cantidad de gente que invitó. Es un honor que a ti te hayan tenido en cuenta. Y me he dado cuenta de que algunas veces las personas no apoyan estas celebraciones. Vi, por ejemplo, una vez un cumpleaños, una piñata para una niña. Invitaron a muchos niños y recuerdo que llegamos tan solo nosotros con mi niña y esta persona iba a hacer hot dogs y se le quedaron muchísimas salchichas hervidas, se le quedaron sorpresas, se le quedó torta, se le quedó demasiado, demasiado porque la gente no acudió a la fiesta. Alguna vez también en una boda no acudieron las personas, sobró comida, alquilaron local y la gente no acudió, no apoyó. Y me parece que eso no se debe hacer porque nos han tenido en cuenta y debemos honrar a las personas que nos honraron con la invitación, honrarlos con la presencia. Tal vez tú piensas, ay, pero es que el regalo, pero es que la ropa, pero es que es el vestido. Eso es secundario. Si tú dispones tu corazón, tú puedes dar un regalo sencillo, con amor, puedes buscar ese día arreglarte de una manera bonita sin tener que invertir demasiado, pero lo hermoso es que estás aprovechando esa oportunidad para relacionarte con la gente. Es bonito ver que el Señor Jesús asistía a donde lo invitaban, asistía a las bodas, asistía a las cenas. Él iba y celebraba con la gente y la palabra de Dios nos dice que nos gocemos con los que se gozan, que estemos alegres con los que estén alegres. La gente te ha buscado para compartir ese momento de alegría contigo, así es de que no lo desprecies. Pero también debes estar presente con las personas en tiempo de tristeza. Hay tiempos de dificultad como una enfermedad, tal vez una separación, enfermedad de un hijo o la muerte de algún familiar. Es importante también asistir a los sepelios, es importante también visitar a los amigos enfermos, es importante estar ahí para dar un toque, para dar un abrazo, para dar una palabra de ánimo. Y sabes que la gente nunca va a olvidarse de ti porque estuvo en el momento en que estaba en aflicción. Los amigos se conocen no solo en el tiempo bueno, no solo en el tiempo de abundancia, no solo en el tiempo donde hay buena vida, donde hay riquezas. Los amigos también se conocen en los tiempos de tristeza y de dificultad. Así es de que nosotros démonos a conocer en los tiempos de alegría, pero también démonos a conocer en el tiempo de tristeza. Así es de que, mujer, si estás o tu amiga que está en dificultad está en otra ciudad, envía un mensaje, regala una llamada, envía una carta donde tú dices, estoy orando por ti, te tengo presente, no me olvido, deseo que te esté yendo bien en todas las cosas. Qué bonito poder expresar nuestra compañía aún a través de la distancia. Estar disponible es el ministerio más valioso que se puede ejercer hacia otra persona. Ninguna cosa puede reemplazar su presencia. Y el Señor Jesús nos lo mostró cuando Lázaro estuvo enfermo y cuando murió, Él estuvo allá apoyando a las dos hermanas y aún trayéndole la resurrección. Cuando la suegra de Pedro se enfermó, también el Señor Jesús estuvo ahí. Cuando la hija de Jairo estuvo enferma y lo invitaron para que fuera a visitarlo, él caminó y llegó hasta la casa de Jairo para demostrar que estaba con ellos. Así es de que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Anime por medio de palabras y por medio de actos de bondad. Las palabras son el primer vehículo para expresar estímulo a alguien. Las palabras te dicen ánimo, mira, confía en Dios. Y yo también tengo el ejemplo de mi mamá y de mi hermana. Ellas saben que nosotros, si tenemos alguna dificultad o alguna enfermedad, ellas están ahí corriendo a atender, están corriendo a mirar si ya almorzaron, si les llevamos el almuerzo, si necesitan algo. Ay, pero tal vez lo que requieren es ayuda en arreglar el apartamento. Son amables y están ahí dispuestas para ayudar en ese momento de dificultad. O entonces yo voy y le riego las planticas, le echo agua a las plantas, o nos hacen saber que oran por nosotros. Eso es hermoso, eso es bonito. Y también recuerdo el caso de mi suegra. Mi suegra se enteró que había habido un accidente de personas de la ciudad de donde ella había nacido, y fueron muchos los heridos de esa región. Entonces ella se fue a buscarlos al hospital. Y aunque no eran conocidos de ella, pero solo por el hecho de ser de esa ciudad, comenzó a llevarles almuerzos. Llevaba almuerzos a las personas que estaban visitando a los enfermos. Y eso yo creo que nunca lo olvidarán. Y a lo mejor ella no lo hizo para que nunca lo olvidaron, pero sí construyó relaciones a través de acto de bondad. Nosotros podemos ser muy amorosos de Dios, podemos ser gente maravillosa que hace guerra espiritual, que ora, que tiene los mejores dones de mucha fe, pero Dios también nos manda a que tengamos amor y a que construyamos relaciones, y en la construcción de esas relaciones demostremos el amor de Cristo. Y bien lo dijo el Señor en Corintios, en 1 Corintios 13, que podemos tener los mejores dones, pero que si no tenemos amor, nada somos. Así es de que, mujer, que a ti se te conozca por ser una mujer que construye relaciones, relaciones para ayudar a edificar a otros, relaciones para que tú misma seas edificada. De hecho, cuando el Señor dice que cuando están reunidos dos o tres en su nombre, ahí está Él. A Dios le gusta que nos reunamos, a Dios le gusta que haya unanimidad, que estemos de acuerdo, que demostremos que somos hijos de Dios. Tenga también buen sentido del humor, que se te conozca por ser una mujer agradable. Nomás ayer estuve reunida con un grupo de amigas solo para tomarnos un té, y pasamos un tiempo bonito, y una de ellas nos contaba un testimonio, pero en medio del testimonio nos hacía reír, y fue bonito hasta reír. Aún me acuerdo de lo que comentó y todavía por ahí a solas me río. Y nosotros debemos tener también buen sentido del humor. Sea alguien que da, adquiera el hábito de hacer regalos. Sea una persona, una mujer que da, que llega a una casa y lleva unas flores, que lleva pan, que dice vamos a compartir este postre o esta torta. Repare relaciones también rotas. A veces las relaciones se rompen porque hemos cometido errores, porque nos hemos equivocado. Busque la manera de corregir un error. Haga todo lo que pueda para reparar esa relación. Pero si ya la persona no cede o no muestra signos de amabilidad o de querer reconstruir esa relación, pues entonces ya déjelo en manos de Dios. Pero sea usted la que primero dé el paso para no tener relaciones rotas. Perdone y busque también el perdón. Y recuerde que el Señor nos dice que en cuanto dependa de ti, está en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Miren que uno de los hábitos lindos que yo quiero tener y que he podido tener, pero que quiero seguir reafirmando, es la de construir relaciones. Tener amigos es bonito. Yo recuerdo esa canción de Roberto Carlos que se llama Yo quiero tener un millón de amigos. Claro que sí, queremos tener un millón de amigos, pero que nuestro amigo maravilloso, nuestro mejor amigo, nuestro gran amigo sea el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos estar llenos de amigos. Y recuerda lo que dice el proverbio, quien quiere ser, tener amigos, debe mostrarse amigos. Así como Jesús ganó millón de amigos con su muerte, con su crucifixión, con la obra de la cruz del Calvario, nosotros también podemos ganar amigos para Cristo y amigos también por añadidura para nosotros. Que los amigos que busquemos, busquemos presentárselos a Jesús y que estos amigos se queden con Jesús y que Jesús se quede con ellos. Aumentémosles el número de amigos a Jesús y así también aumentaremos el número de amigos. Amigos con propósito, así como el Señor Jesús tuvo vida social con propósito. Escuchemos esta canción.
Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero
canción, quiero hablar de otro hábito, el hábito número 5, y es el hábito de tocar. ¿Sabes que el hábito que tenía Jesús de tocar es un hábito que daba vida, porque su toque daba vida? ¿Y sabes qué hace un toque? Un toque comunica cuidado, Un toque comunica interés, atención, afirmación, entusiasmo, bendición. Tomar la mano para sostener a alguien, dar un apretón, un abrazo. Dios levanta, Dios sostiene. Muchos salmos y muchas partes de la Biblia dicen que Dios sostiene, que Dios extiende su mano para levantar al caído, para dar al menesteroso. Dice que Dios nos da la orden, no temáis porque yo te sostengo con mi diestra de justicia. ¡Qué tan hermoso! Dios cuando habla, habla de una manera simbólica y colocándose Él como una persona que tiene brazo, que tiene manos, que acaricia, que da un toque especial. Y tú no puedes ver a Dios aquí haciendo estas cosas, acariciando, tocando, levantando, abrazando, sosteniendo, pero nosotros somos los brazos de Jesús, somos las manos de Jesús. Nosotros podemos secar lágrimas. Dice que Dios secará nuestras lágrimas cuando nos encontremos allá con Él. Y Él lo hace también aquí, por supuesto que Él es el que nos levanta, nos sostiene, pero Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo. Dios quiere que nosotros seamos su brazo para abrazar, que nosotros seamos su boca para bendecir a otros, para animar, para fortalecer. Así es de que también vemos que se habla mucho del brazo de Jehová. ¿Por qué? Porque el brazo de Jehová sabe tocar, sabe tener contacto con la gente. El Señor Jesús es nuestro modelo. Y el Señor Jesús tocó leprosos. El Señor Jesús alzó en su regazo a los niños. Tocó muertos, tocó ciegos, tocó mujeres. Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué nosotros ser diferentes si Él es nuestro maestro? El toque de Jesús sanó físicamente. Sanó a la suegra de Pedro porque la tocó. ¿Recuerdan cuando Pedro le quitó con la espada la oreja a este centurión? El toque del Señor Jesús le pegó otra vez y le sanó la oreja a este hombre. Tocó y sanó ¿a quién? A los leprosos. Imagínense, los leprosos los tenían aislados. Estaban por allá aislados, pero el Señor Jesús se acercaba a ellos. No solamente les hablaba, sino que aún los tocaba. Nosotros hemos oído hablar mucho de una mujer que hacía lo mismo, que tocaba a las personas, y es la madre Teresa de Calcuta. Ella tocaba a la gente. ¿Saben qué? Eso la hizo a ella inolvidable. ¿Quién la va a criticar si solo dejó ejemplo de que ella buscaba a las personas, las amaba, las abrazaba, las limpiaba, las curaba, las tocaba? ¿Sabes? Si tú oíste hablar de esta princesa Lady Di, ella fue famosa no solo por su cara linda, no solo por los problemas que tuvo sentimentales con su esposo, sino ella se hizo famosa y se hizo agradable para con la gente porque ella era una mujer que tocaba, que visitaba a los niños, los acariciaba y era genuina en la demostración y en ese toque que daba a la gente menos favorecida. Era la princesa del pueblo. Y nosotras mujeres que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, nosotras mujeres que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cuánto no más dar estos toques a la gente, estos toques que son respetuosos, pero que infunden tanto aliento, tanto amor, tanto calor, calor no solo humano, sino que inyectan el calor, el fuego de Dios a las otras vidas? El toque de Dios trajo vida, el de Jesucristo, cuando lo tocó la mujer con flujo de sangre, ahí ese toque trajo vida y trajo sanidad. Cuando Jesús vino y tocó a la hija de Jairo, trajo vida, trajo resurrección. ¿Sabes qué más hizo el toque de Jesús? Sanó oídos, sanó vistas. El toque de Jesús brindó amor, brindó aceptación, brindó perdón, demostró que estaba salvando, demostró que amaba a la gente y que querían lo mejor para ellos. Así es de que mujer, sé tú esa mujer que practique el hábito de tocar. Pida a Dios la oportunidad para darle un toque amable y respetuoso a alguien que lo necesite. seas sumamente cuidadoso con el sexo opuesto al dar este toque. No quiere decir que entonces tu mujer te abraces ahí con un hombre y porque el toque que nos está enseñando Diana, no. Tú ese abrazo fuerte, ese abrazo caluroso lo guardas para tu esposo, para tu papá, para tu hijo, pero para aquel hermanito que está en dificultad, que está triste, que está preocupado, para ese hermanito deja que sea un varón el que le dé ese abrazo bien fuerte. Tú solamente de lejos dile, hermano, estoy orando por ti, Dios va a responderte, ¿cierto? Ese toque no lo puedes dar con tu vecino, así lo veas que está caído, que está hundido, solamente de lejos, muy buenos días vecino, estoy orando por su causa, el Señor lo va a restaurar, lo va a ayudar, ¿cierto? De lejitos. Ese toque no puede ser tan efusivo, ni estarlo dándoselo a personas del sexo opuesto, por prudencia y por tú misma guardar tu integridad. Pero también debes combinar el toque con palabras de ánimo o consuelo. Cuando tú abrazas a alguien, le puedes decir al oído, estoy contigo. Si tú vas a un sepelio, a un entierro, tú puedes decir, solamente abrazar fuerte, pasar la manito por la cabeza y decir, Dios te va a fortalecer. Con esa palabra, más el toque, ya has hecho mucho. Seas las manos suyas, mujer, sean las manos de Cristo, a donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya, tú puedes dar demostraciones de amor con tus manos. Acaricia a un niño, toca a una mujer enferma, dale ánimo, dale una palmadita en el hombro a alguien que tú sabes que lo necesitas. Y dé a sus hijos, a su esposo, un toque físico afectuoso y délo diariamente. Un toque físico que puede ser un beso, un abrazo, una palmadita, unas cosquillas, unos masajes. Debemos entre los miembros de la familia aprender a expresarnos ese amor con estos toques. Qué bonito que los niños se levanten y saluden a sus padres con un beso, pero que la mamá también despida a sus hijos con un beso, les dé un abrazo, los apriete fuerte, o en un momento inesperado del día o de la noche, al levantarse o antes de acostarse, hacerle cosquillas, querer tocar al esposo cuando van viajando, si él va conduciendo, que tú le pases la manito por la cabeza, que tú le agarres la mano y le digas amor, te amo, que tú le des un masaje en los hombros, un masaje que está infundiéndole decir amor, te amo y estoy contigo. Me gusta que seas mi esposo, pero también los hombres deben dar ese toque mientras la mujer está en la cocina, que pase y le dé un abrazo y le diga, mujer, te amo, gracias por ser mi esposa. Ese toque a los hijos también cuando los va a llevar a la escuela, que les diga, hijos, ustedes son una bendición, les dé el besito y los abrace. El toque es necesario y el toque transmite mucho amor. Toque a esas personas que son tratadas como números o con códigos. ¿Cuáles son esas personas que son tratadas como con números o con códigos? Las que están en cárceles, las que a veces están en colegios, los jóvenes que están de pronto en un centro de rehabilitación. Si tú vas a hacer una visita, ese es el momento para allí dar un abrazo. Ese es el momento de llamar a las personas por su nombre y de tocarlas, porque están tan acostumbrados de que es el 325, el 430. No, que cuando tú estés tratando con personas que están metidas dentro de números o códigos, tú no le hables con números, sino que tú le digas, Fernando, Camila, ay, fue un gusto saludarte, Alejandra. Qué bueno que nos podamos volver a ver, Carmen. Tratar a las personas por su nombre y siempre con un apretón de manos, con un beso o con un abrazo, todo con respeto. De hecho, se habla mucho del abrazo de oso, ese abrazo de oso que lo recoge todo en los brazos y que le dice, tú eres importante, tú eres valioso y te aprecio demasiado. Últimamente hemos estado conociendo amigas que aprendieron acerca del valor que tiene un abrazo y saludarlas a ellas es sentir un verdadero abrazo. En ese abrazo se dice: te aprecio, deseo lo mejor para ti, qué bueno que nos volvamos a ver. Es bonito abrazar y es hermoso poder hacerlo, principalmente con nuestro prójimo más cercano, que es la familia, con nuestros amigos, con la gente con la que nosotros compartimos y a la que le queremos de verdad hacer saber que le amamos y le tenemos en nuestro corazón. Si Jesús tuvo el hábito de tocar, nosotros debemos tener ese hábito. Hay 5 lenguajes de amor que escribieron autores. 2 grandes autores hablan de los 5 lenguajes del amor, y dentro de esos 5 lenguajes del amor está el toque físico. Tal vez a ti no te gusta y dices: ay, no, pero eso es mucha melosería. Pero tal vez a tu esposo sí le gusta, así es de que tócalo, abrázalo. Tal vez a uno de tus hijos no le gusta porque dice: ay, tanta besuqueadera, me dejaste untada de saliva. O porque está en la adolescencia, ya no le gusta, pero tú, sin embargo, sigue practicando el regalo, la demostración de amor, que es el toque físico. Y recordemos que el toque comunica vida, trae alegría, comunica afecto, comunica interés. ¿Y saben qué? Mencioné uno de esos momentos en que el toque de Jesús dio vida, y fue cuando la mujer de flujo de sangre tocó al maestro. Y dice esta canción que yo quiero que escuchemos a continuación, que la interpreta Juan Carlos Alvarado, dice: si tan solo tocare el borde de su manto. Mujer, si tú te estás sintiendo desalentada, si te estás sintiendo triste, si crees que estás enferma y quieres sanidad, di: voy a tocar el manto de Jesús. Y di como dijo esta mujer: si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Cuánto hace el borde del manto? ¿Cuánto no más hacen los brazos de Jesús, que siguen abiertos para tocarte a ti, mujer, para tocarte a ti, varón, para tocar a la humanidad? Y que sigamos el ejemplo de Jesús, que toquemos a la gente y que con este toque traigamos sanidad, traigamos vida y traigamos aliento. Escuchemos a Juan Carlos Alvarado y luego retornamos para ir finalizando este programa.
Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido, solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre
serio. Bueno, qué hermosa canción que nos motiva a poner nuestra mirada, nuestra fe en Jesús y saber que de Él sale poder y que Él tiene el poder para sanar, para restaurar, para vivificar. Que nosotros seamos esas mujeres arriesgadas como esta mujer de flujo de sangre que dijo, yo no me quedo sin mi milagro, yo no me quedo sin mi bendición, yo voy a tocar el manto de Jesús. Así es de que nosotros tocamos a Jesús con nuestra oración, tocamos a Jesús con nuestra fe, tocamos a Jesús creyéndole, tocamos a Jesús clamándole. Qué bonito que el toque de Jesús sigue estando disponible para cada una de nosotras. Así es de que, mujer, hemos estado hablando en esta segunda parte de otros hábitos que tenía el Señor Jesús, pero que son hábitos que nosotras las mujeres debemos tener. He hablado del hábito de tener relaciones, de seguir el ejemplo de Jesús, que no era solitario, que no era ermitaño, sino que tenía contacto con la gente, pero en ese contacto con la gente, Él las ganaba para el reino de Dios. Mujer, vuelvo a insistir, tal vez tú dices, ay no, eso de andar uno en amistades, eso le trae a uno es problema, lo meten a uno en chisme, yo mejor me quedo encerradita en la casa. No. Tú eres una mensajera de Dios. Recuerda que Dios te contrató para que tú seas una anunciadora de las virtudes de Él. Aprovecha esto y ten amistades, relaciónate con la gente, pero siempre con un objetivo de ser tu luz para ella, de que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Ten cuidado porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Así de que tú debes ser firme, tú debes ser radical y tú debes ser quien impacte con la palabra de Dios, con tu testimonio a esas personas. Sé tú quien te quieran tener en las reuniones. ¿Por qué? Porque si ella viene, va a orar por mí. Si ella viene, ella me va a dar una palabra de ánimo. Si ella viene, ella me va a dar el consejo correcto. Si ella viene, ella me va a levantar. Ella no es negativa. Ella siempre habla cosas de fe. Ella siempre habla bien. Que cuando tú estés en una reunión, cuando tú estés haciendo una visita, cuando tú vayas en un lugar, en un medio de transporte, tú estés hablando cosas que edifiquen a los demás. Mujer, tú naciste para tener relaciones, para hacer relaciones, pero que esas relaciones lleven a darle más hijos a Dios, más coherederos con Cristo y más amigos para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Y otro de los hábitos de los que yo estuve hablando en este día, en este programa, es el hábito de tocar. Ese tocar que es respetuoso, que es sin segunda intención, sino con la intención de animar, de decir tú me interesas, con la intención de brindar ese calor humano, pero también el calor divino a través del abrazo, a través de levantar a alguien, a través de decir, no estás sola, Dios y yo estamos contigo. Hay que tocar a la gente y usar ese lenguaje de amor que es el toque físico. Yo quiero dejar este programa hasta aquí para poder hacer una tercera parte, porque son muchos los hábitos que el Señor Jesús tenía, hábitos que nosotros debemos seguir teniendo. Te motivo para que sigas en contacto con nosotros, con el programa Para Ti Mujer, pero también que no dejes de escuchar el maravilloso programa que conduce mi esposo, Una Voz en el Desierto. Quiero decirte que si a ti te gustan estos programas, quieres volverlos a escuchar, puedes acceder a nuestra página www.unavozenelDesierto.org. Y ahí buscas en el menú motivaciones, en el menú programas, buscas estos temas y los vuelves a escuchar. Estamos para servirte. Si quieres un consejo o si tienes algún pedido de oración también a través de esta página, puedes contactarnos y hacernos llegar tu petición. Les recuerdo, soy Diana de Polanía y para mí es un gusto estar al servicio de ustedes y estar dando esas buenas noticias que Dios envía desde el cielo y esos mensajes que nacen en el corazón de Dios. Para mí fue un gusto estar contigo en esta mañana. Un abrazo y mil bendiciones.
Presento Para Ti Mujer. Gracias por tu sintonía.
Y te invitamos a una nueva edición.
De lunes a viernes, siempre a la misma hora. Nacidos para servir.